Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos de vuelta a nuestros episodios testimoniales. Este episodio trata absolutamente de ustedes, de sus historias y de aquello que quizá no se atrevían a contar en otro sitio.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y también que pueden ponerse en contacto con nosotros para contarnos su historia a través de Instagram, de Facebook o enviando un correo a enigmas@univision.net.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. No se olviden de suscribirse para que no se pierdan ni un suspiro.
Creo que una cosa que todos hemos hecho alguna vez en la vida es viajar por carretera. Y esto no siempre tiene que estar conectado a una parte paranormal, pero hay algunas veces que sí lo está, Luisa.
¿Tú sabes manejar en carretera, Daniel?
Yo no sé ni siquiera manejar una bicicleta.
Yo no sabía manejar en carretera hasta hace muy poco tiempo. Y tengo que decir que respeto mucho a quienes lo hacen, sobre todo a las personas que llevan vehículos muy grandes, como camiones, por ejemplo, ¿no? Estos camiones o trailers inmensos. Hijo, yo iba en un coche muy pequeño manejando y estaba teniendo un ataque de pánico. Y ni siquiera había espectros, era de día además. Y cuando he escuchado estas historias o cuando hemos visto estos videos de actividad paranormal que se manifiesta en los recovecos de las montañas, por ejemplo, cuando las carreteras están dando la vuelta o se van en lo profundo de los bosques, por ejemplo. O sea, la verdad es que puedo entender perfectamente el desconcierto, el temor, también el peligro que eso puede significar en términos de accidentes incluso.
Es que las carreteras representan muchas cosas. Por un lado, tienen justamente estos como peligros reales a los que estamos verdaderamente expuestos. Los accidentes, los choques, esas son cosas que yo creo que a mí me triggerían mucho. Yo creo que justamente por eso no manejo, porque les tengo mucho miedo. ¿Y sabes qué es muy curioso, Luisa? Que la gente que trabaja en carreteras o que se dedica a estar mucho tiempo de viaje tienen esta clase de historias bastante siniestras.
Sí, o sea, totalmente. Yo recuerdo mucho en 2023 un video, una historia que se volvió viral, que fue la de William Church. Es más, si no me equivoco, incluso hablamos de esa historia aquí en Enigma Sin Resolver, que ocurrió el 11 de marzo de 2023. Era un vehículo que iba circulando entre Phoenix y Payson en una carretera llamada la SR-87, muy reconocida en Estados Unidos, donde al parecer, bueno, pues va William Church manejando en Arizona. Y tiene un tablero, digamos, en el tablero de su coche tiene integrada una cámara. Eso se utiliza mucho en otros países, ¿no? Y la cámara capta lo que parece ser una figura humanoide. Es que no estoy segura de que sea un humano. Él dice que es una especie de espectro que se registra a las 2:30 de la mañana. Este video se volvió viral porque es de los pocos videos donde realmente uno puede decir no está alterado, no fue editado. Muy difícil es captar estas figuras porque cuando vamos solos en un vehículo, no vamos, digamos, grabando porque estamos utilizando las dos manos en el volante.
Claro.
Entonces tenemos que confiarnos mucho de lo que los enigmáticos nos cuenten porque seguramente no habrá un vestigio, no habrá una fotografía. Ojalá que sí, pero creo que no es el caso.
Bueno, y la verdad es que las historias del día de hoy son fascinantes porque hay un poquito de todo. Pero ¿con cuál te gustaría empezar?
¿Qué te parece si les comparto primero la de Arturo?
Buenas noches. Me encanta su podcast. A principios de año tuve ataques de ansiedad. Mi psicólogo me recomendó escuchar podcast y encontré el suyo. Y realmente me ayudó bastante a estar bien. Hasta hace unas semanas solo era una escucha más. Pero hace un mes me sucedió algo que quisiera compartir con ustedes y su público. Trabajo en una empresa que renta audiovisual, audio, iluminación y video. Yo me especializo en la parte de audio.
Tenemos un 50% de eventos en la Ciudad de México y el otro por ciento en toda la República Mexicana. Esto quiere decir que nos la pasamos viajando. En una ocasión, se realizó un evento en Monterrey, al cual yo no fui. Yo me quedé a realizar mantenimiento de equipos en las bodegas. Llegué el jueves por la mañana, me dispuse a disfrutar de mi lonche que llevaba de mi casa antes de comenzar la jornada, ya que mi entrada era a las 10 a.m. y yo, por lo regular, llego cerca de las 9. Justo a las 10, me marcó mi jefe y me dijo que a los que estaban en el evento de Monterrey habían olvidado un procesador, que es un aparato que sirve para que funcionen las pantallas gigantes de LEDs. Cuando esto llega a suceder, cuando se les olvidan las cosas, es más fácil rentarlas en el estado que están. Pero en esta ocasión no habían conseguido un procesador, así que de emergencia yo tenía que agarrar una camioneta y lanzarme para Monterrey. Mi jefe me dio dinero, me entregó una tarjeta de crédito con la que podía pagar gasolina y comprar cosas de la tienda. Además, me dio efectivo. Salí aproximadamente a las 10:30 de la mañana de Coyoacán. El plan era llegar a Monterrey a medianoche. Entregaba el equipo y me quedaba en un hotel a descansar para regresar el viernes a las 8 de la mañana. En fin, tomé carretera. Tomé la salida de Querétaro para detenerme a comer en una de las más famosas cachimbas. Después pasé a una tienda por agua y me compré una botana, justo para ya no parar y solamente detenerme, si acaso, a cargar combustible. Eran las 8 de la noche cuando me iba incorporando a la carretera Matehuala-Saltillo. Avancé unas 2 horas cuando empezó el tráfico debido a los retenes militares. Esto me atrasó todavía más. Pasé el retén. Llegué al destino a la 1 de la mañana. Entregué a mis compañeros el procesador y me retiré. No sabía si buscar hotel en el centro o avanzar un poco en mi regreso, y donde me sintiera cansado, buscaría un hotel. Decidí tomar carretera de regreso. Pasé a cenar a un conocido restaurante en medio de la carretera, El Pariente. El lugar estaba vacío. Solo había un trailero y 4 trabajadores. Yo no hice mucho caso. Me pedí un buen plato de carne, lo disfruté. Y en algún momento un trailero se me acercó y me dijo que si podía sentarse conmigo. No le vi problema, así que le dije que sí. Estábamos platicando del trabajo y la carretera cuando salió la conversación que yo iba de regreso a la Ciudad de México. Y me dijo, te recomiendo que ya no te muevas de aquí. Duérmete en tu camioneta y párate a las 5 de la mañana. Ahorita la carretera va vacía y hay mucha inseguridad. Me espanté un poco, pero bueno, cambiamos el tema. Él se retiró, yo pagué mi cuenta y me subí a la camioneta. Me quedé pensando si debía irme o quedarme. Pero decidí que lo mejor era seguir mi camino. El problema fue que después de manejar 1 hora en línea recta, me estaba quedando dormido. No había dónde detenerse, no había gasolinera, paradero. Estaba solo en kilómetros. Todo estaba desierto. No pensé más. En el primer lugar plano que encontré me orillé. Puse mis intermitentes, apagué la camioneta y me quedé dormido. Pasó 1/2 hora y yo me di cuenta porque abrí los ojos y en la pantalla de la radio decía 4:30 a.m. Desperté porque alguien había tocado a mi ventana. Golpeó el vidrio y pensé de momento que era la delincuencia, pero era una mujer, cerca de los 30, que me estaba pidiendo un favor. Yo bajé el vidrio poco a poco. Le pregunté qué necesitaba. Ella estaba desesperada. Me dijo que vivía atrás de unas montañas, que tenía una humilde casa y que vivía con sus 2 hijos, pero que uno estaba ardiendo en fiebre y que por eso había salido a la carretera a pedir ayuda. Le ofrecí llevarla a la próxima estación de servicio. Inclusive le ofrecí mi teléfono celular para que hiciera una llamada. Pero ella no aceptó. Me pidió que la acompañara por su hijo y que lo llevara junto con ella al próximo pueblo, que no estaba a más de 1/2 hora. Yo acepté.
aunque no puedo negar que con todo lo que había escuchado, tenía un poco de miedo. Caminamos por el bosque. Ella llevaba una lámpara y con esa nos iba guiando. Caminamos cerca de 15 minutos cuando llegamos a una cabaña. Por la ventana salía una luz de vela. Al entrar, la casa olía a humo. Era muy pequeña, estaba dividida en dos partes. Alcancé a ver a un pequeño asomándose. Después, cerró la puerta de su habitación. Ella me dijo que si yo quería un vaso de café o de agua, mientras arropaba a su niño. Yo se lo acepté, ya que estaba muy cansado. Le di unos 3 sorbos a un café cuando empecé a sentirme cansado, hasta perder el conocimiento. No sé cuánto tiempo pasó. Todavía estaba oscuro. Cuando abrí los ojos, estaba en una cama, amarrado de pies y brazos. Escuchaba en la habitación 4 voces de hombres y de distintas mujeres. De pronto noté que algo se encontraba al lado de una cama. Era un joven de aproximadamente 20 años. Estaba muerto. Olía a descomposición. Sentí mucho asco. Me espanté. No sabía qué cosas horrendas iban a hacerme. Entró la chica que me había llevado con engaños a la cabaña y me dijo: él era mi novio. Lo mató un cártel hace unos días, pero tu cuerpo es perfecto. Yo le pedí de favor que me liberara, pero ella dijo: no te preocupes, haremos un cambio de alma con ayuda del Señor Oscuro y a cambio enviaremos una buena cantidad de dinero a tu familia. En la cartera vimos tu identificación y tu dirección, y ahí vamos a enviar una buena lana. Entraron 2 hombres. Le dijeron a esta chica: falta 1 hora. Vuelve a sedarlo. Me inyectaron algo y de inmediato me volví a quedar dormido. Pero cuando desperté, estaba en un hospital. Un policía se encontraba a mi lado. Y del otro lado estaba mi jefe. Yo estaba confundido, no entendía qué estaba sucediendo. El jefe de la policía nos dijo que afortunadamente llegaron a tiempo. Mi jefe contó que al ser viernes por la mañana y no tener noticias mías, decidió buscar la ubicación del GPS de la camioneta y vio que estaba sobre la carretera y que llevaba más de 7 horas parado allí. Es por eso que reportó la unidad, pensando que quizá me habían asaltado, pero no fue el caso. La policía comenzó la búsqueda cerca de la camioneta, lo que ayudó a que encontraran la cabaña. Dice el oficial que por poco y se van, porque tocaron y no se escuchaba ni se veía nada. Pensaron que estaba abandonada. Y sí, estaban a punto de marcharse hasta que sintieron aquel olor fétido a humano descompuesto. Arrestaron a 2 mujeres y a 3 hombres que se dedicaban a adorar al demonio y a hacer rituales. Cabe mencionar que a mí me encontraron el viernes cerca de las 12 del día. Estuve en el hospital hasta el mediodía del sábado y después me desintoxiqué de los sedantes. Volví a casa en avión. Mi jefe contrató a otro chofer para que se regresara con la camioneta. Enigmáticos, es impresionante todo lo que se esconde en estos kilómetros de carretera. Espero este testimonio sea de su agrado.
Arturo, muchísimas gracias por acercarte a nosotras, por la confianza de contarnos esto. Es un testimonio muy sorprendente porque nos encontramos por un lado con una carga sí paranormal, de rituales, de, pues yo diría, no sé si brujería como tal, pero también con estos peligros reales que hablábamos desde el principio. La inseguridad en las carreteras de México es muy fuerte, Luisa.
Sin lugar a dudas, ¿no? Se habla mucho de lo que ocurre en las carreteras con el tema del crimen organizado. Es una realidad de México, de Latinoamérica, de otros países, incluso en Europa y en Asia, donde se señala esto, que salir solo a estas horas puede llegar a ser muy peligroso y además, cuando llevamos tantas horas sin dormir, cuando nuestros sentidos no están tan agudos. La recomendación que yo haría en este caso, enigmáticos, Daniel, es si alguien les pide que los acompañen durante la madrugada en la carretera hacia adentro, puede ser un bosque, puede ser la llanura, la penumbra, etcétera, Yo tendría mucha mesura, sobre todo si voy solo. Sé que muchas personas necesitan ayuda y tampoco se trata de ignorar todos los llamados de auxilio, pero pues aquí está una historia de terror. A mí me recuerda como un poco estas historias de masacre en Texas, por ejemplo, o inclusive esta cinematografía muy al estilo de Rob Zombie, ¿no? Donde, donde tú vas y caminas como con mucha tranquilidad pensando que todo va a estar bien o no, con tensión quizá, pero no te imaginas que las cosas se van a poner así de dramáticas, Daniel.
Yo también pensaba un poco, y no sé bien por qué me llegó este referente a la cabeza, en Temporada de Huracanes,
sí,
de Fernanda Melchor.
Excelente libro, y creo que tiene que ver con el tema del crimen organizado, ¿no? Que
sí, totalmente.
Se aborda mucho. Fernanda Melchor es una autora mexicana que pueden consultar y que también pueden revisar su trabajo en películas como Temporada de Huracanes, la misma, pero para Netflix, Daniel.
Así es. Tenemos otro testimonio, también de carretera, pero que da un giro completamente distinto a este episodio. ¿Lo leemos?
Por favor.
Este es de Eric. ¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigmas sin Resolver. Hola, Luisa. Hola, Daniel. Quiero contarles algo que me sucedió hace algunos años. No estoy seguro de que sea paranormal, pero lo que sí es verdad es que no lo comprendo. Ojalá ustedes puedan ayudarme. En esa ocasión estaba camino hacia la costa de Oaxaca en auto. Me dieron unos días libres en el trabajo y decidí irme solo para disfrutar de unos días en silencio en la playa. Me fui en el auto de mi hermana y la verdad es que fueron unas vacaciones muy agradables. Pero tengo la sensación de que perdí la noción de mi cuerpo mientras manejaba. No me dormí, tampoco me sentí enfermo ni nada parecido. A lo que me refiero es a que perdí algunas horas de mi trayecto. Sé que puede sonar extraño, pero puedo jurar que a las 4 p.m. yo estaba en un punto cerca de entrar a la parte más peligrosa de la carretera, el tramo que atraviesa la sierra. Y para las 7 p.m., que fue más o menos cuando recuperé noción de lo que estaba haciendo, me encontraba prácticamente en el mismo punto. No me explico qué ocurrió, pero estoy seguro de que fue así. El carro estaba impecable, y yo también. Lo único es que antes de emprender el viaje me compré una cajetilla de cigarros y para las 7 faltaba casi la mitad. Yo no recuerdo haber fumado. La verdad es que no recuerdo nada. ¿Ustedes qué piensan que puede ser? Puede que haya sido solo el cansancio de manejar tanto, pero cuando le dije a mi hermana, me dijo que investigara a ver si lograba recordar algo más, que tal vez había estado en contacto con seres. Ojalá ustedes sepan algo al respecto, porque me ayudaría mucho poder quitarme la duda. Gracias y un saludo.
Eric, gracias por este testimonio. Yo automáticamente pensé en aliens. Daniel, ¿pensaste lo mismo?
Totalmente, en una abducción.
Abducciones. De hecho, tenemos especiales, distintos programas testimoniales sobre estos casos en particular que en la carretera se dan muchísimo. La verdad es que sí, de pronto me pregunto si tiene que ver con el tema del estrés en el momento en el que uno va manejando, porque es tal el estrés durante la carretera, sobre todo durante la noche, cuando uno va cansado, lleva muchas horas, que a veces no te acuerdas de haber hecho ciertas cosas, Daniel. De hecho, te quería contar una experiencia muy extraña personal. No tiene que ver conmigo manejando o con yo como conductora. Más bien, lo que me sucedió hace muchos años es que yo trabajaba en un programa de radio que en las madrugadas se dedicaba a escuchar historias de camioneros.
Ok.
Ese era el programa. O sea, era un programa que salía a las 3 de la mañana y entonces llamaban personas que podían estar en casa, pero por lo general nos llamaban personas que iban manejando su camión en lugares muy distantes de la carretera, porque era uno de estos programas que hasta donde recuerdo se transmitía por onda corta. Y algo que a mí siempre me llamó mucho la atención es que estos camioneros decían, y me lo decían varias veces, me decían, no sé en qué sentido de la carretera voy. Decían, estoy tan cansado que no tengo idea si estoy manejando hacia adelante o hacia atrás. Y a mí se me decía el comentario más extraño, ¿no? O sea, como que no entendía de dónde venía. Muchos años después, lo que entendí es que justo que ese cansancio los hacía sentir que estaban en antirrealidad. Y cuando hablábamos por teléfono, era algo extrañísimo, porque a veces me empezaban a contar historias o de fantasmas o de aliens, e incluso mientras las estaban contando las olvidaban. O no entendían bien a bien. Se me hace un fenómeno interesantísimo el de la carretera.
Es muy interesante y esto que dices, Luisa, yo lo puedo relacionar. No sé bien cómo explicarlo, pero a ver, Luis, enigmáticos, no sé si ustedes han sentido de pronto si cierran sus ojos, como que pierden la noción de sus propias proporciones.
¿Cómo?
Es que creo que esto me pasa a mí con el cansancio y me suena a lo que acabas de explicar. No sé, por ejemplo, cuando estoy muy cansada y ya estoy a punto de dormir, cierro los ojos y hay como este pequeño momento entre el sueño y el estar despierto en el que puedo sentir que mi cuerpo es más grande o más pequeño de lo que en realidad es.
Ya entiendo perfecto. Le pasa a muchas personas también con fiebre.
Sí.
¿No? O sea, que sientes, por ejemplo, alguna vez, lo contamos aquí en Enigmas, Daniel, que yo tenía la sensación de que estaba en el interior de una especie de Eva. En la serie de Evangelion, donde sentía que mi conciencia era muy pequeñita y mi cuerpo era gigantesco en contraste con mi humanidad.
Uh-huh.
Y tú también contaste precisamente eso, la sensación de la desproporción. Eso puede ser, ¿no? Por parte del cansancio. Tienes toda la razón.
Bueno, eso es una cosa, pero mirar el reloj y haber perdido horas de tu vida sin saber en qué y estar en el mismo punto, eso a mí me parece muy extraño. Y por eso creo que me conecto con el fenómeno alien aquí.
Hay un video que circula en redes sociales desde hace muchos años que les recomiendo que lo consulten si están interesados, que habla sobre lo que ocurre en las carreteras de Chile.
Uh-huh.
En Chile muchas personas han hablado de pues esta relación tan cercana que tienen con los ovnis, con los objetos voladores no identificados, o incluso también con los propios extraterrestres, con los seres que están caminando por las carreteras. Ya deja tú sobrevolando o acercándote a rayos de luz, sino que los pueden ver incluso atravesando las carreteras como si este fuera su jardín de recreo, por así decirlo. Es interesantísimo pensar en esta relación. A lo mejor no son aliens, a lo mejor también podría ser una especie de túnel, ¿no? Como de tiempo, que eso es algo que los enigmáticos también nos han contado mucho, que van, no sé, por una carretera o manejando en general. Esta historia se repite bastante y de pronto pasaron 3 horas y no saben cómo avanzaron los kilómetros que avanzaron, que son, digamos, para avanzar unas 20 horas, ¿no? Por ejemplo.
Ay, es que yo creo que este es uno de los miedos irracionales que he desbloqueado aquí en Enigma sin resolver, que me pase esta cuestión de la pérdida de tiempo. Luisa, tenemos uno más. ¿Lo compartimos?
A ver, vamos a leer el último testimonio que lo manda Vanessa. Bueno, no se llama Vanessa, pero nos ha pedido que la llamemos así para evitar compartir su nombre verdadero. Aquí les va.
Les quiero pedir que no mencionen mi nombre real, porque mi historia involucra a otras personas y yo no quiero perjudicar a nadie. Cuando era más joven, tenía un novio con el que hacíamos muchos viajes por carretera. A ambos nos gustaba tomar fotos, así que agarramos una cámara, el auto de sus papás, y nos íbamos a veces a pasear y a fotografiar los paisajes. Los viajes siempre eran espontáneos y muy románticos. Nunca íbamos con rumbo fijo y siempre nos la pasábamos genial, él y yo solos. Era un sueño. En una ocasión, fuimos a un pueblito en medio de las montañas y nos ofrecieron llevarnos a una reserva natural en la que nos dijeron que había mucha magia y seres de la naturaleza. Nosotros aceptamos porque nos daba mucha curiosidad. Y sí, nos llevaron a caballo y nos cobraron muy poco. Ya estando ahí, tomamos fotos, estuvimos un rato, vimos la luna. Todo fue hermoso. Nos bajaron de nuevo a caballo y nos llevaron hasta nuestro hostal. Nos acostamos a dormir y todo parecía tan normal como siempre. Pero pasando las 12 de la noche, mi novio despertó y me dijo que nos teníamos que ir urgentemente. Fue demasiado extraño todo. Pasó muy rápido. No entendía mucho, pero obedecí. Cuando ya estábamos en el auto, él comenzó a comportarse como nunca. Empezó a carcajearse con una voz que parecía de otra persona. Comenzó a hacer ruidos como de animal. Y cuando me volteaba a ver, yo sentí en su mirada que quería, no lo sé, hacerme daño. En un punto de la carretera empezó a susurrar: yo lo voy a matar, yo voy a acabar con él. Y solo seguía carcajeándose. Llegamos a nuestra ciudad como a mediodía y muy asustada me fui a mi casa, yo sola. No quise que me acompañara. Estuvimos cerca de una semana sin hablar. Y por fin, llegado el domingo siguiente, él me marcó. Me dijo que lo disculpara, que no entendía lo que había ocurrido, que además no recordaba nada. También me contó que su mamá lo había llevado a la iglesia y que ahí habían pasado varias cosas que no les quiero revelar porque creo que son muy íntimas para él. Yo lo perdoné. Le dije que todo estaba bien. Pero él terminó conmigo porque decía que le avergonzaba demasiado que yo lo hubiera visto en ese estado. Hasta la fecha, no entiendo qué ocurrió, pero no he vuelto a saber nada de él porque cortó la comunicación completamente. Es muy triste cuando estas cosas que no podemos explicar terminan afectando la convivencia de las personas, porque yo lo quería muchísimo y nos llevábamos muy bien. Solo espero que en la actualidad se encuentre bien y que su vida esté en paz. Un saludo, chicas.
Vanessa, te agradecemos muchísimo por haber tenido la confianza de acercarte con este testimonio que no solo es, sí, bastante siniestro, también es muy personal.
Sin lugar a dudas, es muy personal. Tuvimos la oportunidad de platicar con Vanessa un poco después de que nos envió este testimonio, ¿no? Porque nos parecía muy importante entender cómo estaba ella, cómo se sentía y qué podíamos hacer para ayudarle, sobre todo porque no es una historia que tenga un desenlace que la tranquilice, ¿no? Simplemente no volvió a tener contacto con su pareja, la que al parecer quería muchísimo. Y recuerdas, Daniel, en este testimonio, cuando precisamente Vanessa dice que pasaron cosas en la iglesia que ella no quería revelar porque sentía un poco de pudor, ¿no? Y que era parte de la intimidad. Bueno, justo le preguntábamos, oye, ¿hay algo que podamos saber? ¿Hay algo que se pueda asomar de toda esta historia? Y parte de lo que nos comentaba que nos impresionó muchísimo tenía que ver con una especie de manchas o de marcas solares. O sea, al parecer, después de que esta persona tuvo como estas crisis en la carretera y empezó a ir a la iglesia, cuando salía el sol, le aparecían como esta especie como de arañazos, como si tuviera, no me voy a atrever a decir que tenía una criatura por dentro porque me parece muy, muy agresivo y de nueva cuenta no tenemos todas las partes del testimonio, pero lo que Vanessa nos contó es que se le marcaban como esta especie de arañazos por dentro de la piel, como si algo estuviera dentro de él que no sabemos si tenía que ver con algo demoníaco o con una criatura del bosque o con algún tema de la sierra, porque es un tema complejo.
Un poco por la descripción que nos hace Vanessa de el lugar en el que ocurrió esto. Para empezar, Vanessa no nos compartió en ningún momento en qué país estaban.
Exacto.
Pero a mí me suena un poco como a lo que hay en Real de 14, que Real de 14 es un pequeño pueblito que justamente está como sumido en medio de las montañas. Y si vas como hacia arriba de estas montañas, justamente hay reservas naturales con plantas sagradas y también hay una especie de pueblo fantasma. Entonces yo podría pensar justamente eso. Digamos, es muy fácil conectar esto porque suele haber esta clase de testimonios de personas que reciben en su cuerpo cosas que ni siquiera pidieron, que no invocaron, digamos, en este tipo de lugares.
Mira, me vas a decir que a lo mejor me estoy desviando mucho del tema de las carreteras, pero por la estética del testimonio, por la manera en la que Vanessa nos lo contó y después cuando tuvimos esta conversación con ella, tengo la impresión de que es un tema de licantropía.
Ok.
Por el hecho de los arañazos, aunque la locura en el vehículo, esa es otra cosa, ¿no? Como el empezar a decir, los voy a matar a todos. Podría ser alguna especie de ente, digamos, sí. Pero me parece que es algo del bosque, no me parece que sea alienígena, ni siquiera me atrevería a decir que es demoníaco, me parece más bien que es como algún espíritu travieso quizá que estaba haciendo una terrible jugada y que lamentablemente acabó con una relación bellísima.
Pues justamente esta parte en la que esto termina por desintegrar la relación a mí me parece muy triste, pero es muy curioso que lo menciones porque yo sí pensaba como en algún tema de posesión, que ahora esto que acabas de decir cambia un poco la visión de las cosas y creo que puedes tener razón, es muy interesante.
No lo sabemos. Creo que lo más rico de este testimonio es que no lo vamos a saber y que los enigmáticos están 100% invitados a compartirnos no solo sus historias, sino también sus propias teorías, porque muchas veces lo que nos dejan en los comentarios de nuestras redes nos ayuda y le ayuda a las personas que nos mandan sus testimonios a completar los huecos o a reconstruir sus propias historias.
Hasta aquí llegamos con los testimonios, pero la invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas@univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin resolver.
Yo soy Daniel Duarte.
Y yo soy Luisa Iglesias.
Y nos espantamos en el próximo episodio.